Bien, pues hoy en nuestra sección a fondo vamos a detenernos en los mercados de valores en el año 2001 y las perspectivas que tenemos en este momento para 2002. Y para ello contamos de nuevo con la participación en Revista de Economía de Petra Mateos, catedrática de Economía de la Empresa de esta universidad y habitual colaboradora en este programa. Buenas noches y gracias, Petra.
Hola.
Mateos.
Buenas noches a todos. Me alegro de estar aquí.
Bien, pues ahora que nos acercamos al final del año, nos gustaría que Petra Mateos nos comentase qué circunstancias se repiten todos los años y sobre todo qué características o acontecimientos hacen que este año sea o no especial para los mercados de valores.
Sí, tradicionalmente el final de año es cuando los inversores hacen un balance de su situación, analizan sus resultados y toman sus decisiones de cara al próximo ejercicio. Y si esto es recomendable siempre, lo es más este año, por las circunstancias especiales de aumento de incertidumbre y alta volatilidad que se han añadido a la situación económica que ya veníamos teniendo y en la que el núcleo de los principales países avanzados, Estados Unidos, países de la Unión Europea y Japón, presentan síntomas de recesión. Las acciones terroristas del 11 de septiembre y el clima de crisis en Oriente Medio están amplificando la enorme volatilidad que ya estábamos sufriendo este año, pero había una situación de base que es la que conviene analizar. Hay un factor clave para entender la situación actual, que es la enorme importancia del mercado de valores y el peso decisivo que cualquier situación del mercado representa sobre la situación macroeconómica general, tanto en un sentido positivo como negativo. Por eso, desde una perspectiva histórica, vamos a remontarnos a lo que ha supuesto el cambio en el mercado de valores en la última década, y la última década ha sido decisiva. Desde luego, el peso del mercado en la economía actual se ha multiplicado. En algunos países como Estados Unidos y Reino Unido, la relación capitalización bursátil PIB es del 126% para Estados Unidos y del 154% para el Reino Unido, lo que nos da idea de la enorme trascendencia que una caída del mercado, que empezó, como todo el mundo sabe, en el año 2000, ha tenido sobre la economía, sobre la situación económica general como acelerador de la crisis. Y desde luego lo que no cabe duda es que esto es importante, pero indudablemente también es decisivo que la situación del mercado cambie un poco para que los síntomas se corrijan. Si analizamos lo que ha pasado también en relación con la subida de la última década, el Dow Jones vemos que se ha multiplicado por 3,25 desde el año 94 y los indicadores económicos básicos no han tenido un múltiplo tan elevado. Esto significa que la transformación del mercado de valores ha sido cuantitativamente mucho más significativa, que su importancia económica es ahora superior y, por lo tanto, cualquier hecho que ocurra en el mercado, como he dicho antes, tiene más trascendencia en la economía mundial.
Petra Mateos, en su opinión, a partir de todo esto que nos está comentando, ¿qué factores cree usted que son los que han influido para que se haya llegado a esta situación comentada, como decíamos?
Indudablemente hemos visto que los precios habían subido mucho en la segunda mitad de los 90 y en marzo del 2000 se alcanzaron máximos históricos en casi todos los mercados, llegando al final del milenio con la sensación de que las bolsas habían alcanzado cotas tan elevadas que ese ritmo de crecimiento no podría mantenerse en la década siguiente, por lo que muchos inversores se preguntaban si el mercado había tocado su techo y si esta situación era sostenible a largo plazo o era necesaria una corrección. Hasta tal punto la situación preocupaba también a los políticos que el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, acuñó una célebre frase en un discurso en diciembre ya del año 96 y llamó a este comportamiento del mercado exuberancia irracional, que es un término que refleja en cierto modo que el mercado había alcanzado estos niveles bajo una influencia de psicología del mercado más allá de lo puramente racional. En estas circunstancias se produjeron unos ingredientes añadidos en relación al boom de Internet y de los valores tecnológicos que hacen que a partir del 97 el mercado experimente la gran subida del 98 y 99, llegando a febrero del 2000 con la sensación de que los precios se estaban manteniendo más por unos especuladores optimistas que por una estimación consistente del valor intrínseco de los títulos. Y es en este momento cuando el cambio de tendencia en las expectativas económicas de crecimiento, sobre todo en un país que había crecido muy fuertemente como Estados Unidos, precisamente por el aumento de la productividad a consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías en todo su esquema productivo, y esto había sido el principal motor de subida, produjo es decir, el cambio de las expectativas produjo un pinchazo de la burbuja tecnológica y desencadenó la caída posterior de todos los mercados, también propiciado por las dudosas valoraciones de las empresas de la nueva economía. Pero hay una cosa de fondo que debemos analizar, y es que el mercado al final siempre acaba por recuperarse, y en los últimos 18 años, para tener una visión de largo plazo, el mercado se ha mantenido con una tendencia alcista sostenida. Desde 1982 hasta los máximos del año 2000, el crecimiento anual medio acumulativo para el periodo en los dos mercados más importantes, es decir, el Dow Jones y el Nasdaq, fue del 15,5% anual acumulativo, me estoy refiriendo, y el 19,7%, lo que significa que al final el mercado pues acaba por resurgir y por imponerse. Y lo que nos han enseñado las fases de retroceso anteriores es que siempre que el mercado ha tocado suelo, ha rebotado en un periodo de tiempo relativamente corto. Ahora, el gran desconcierto entre los inversores es que no acaban de ver el final de ese largo periodo de corrección. Si quieres, te doy unos datos, digamos, indicativos, sí, de que cómo ha sido el gran descuento, ¿no? El índice Nasdaq, por ejemplo, desde los máximos del 2000 a los mínimos del 2001, que fue el año, digamos, el 21 de septiembre después de los atentados del 11 de septiembre. El 21 de septiembre fue el mínimo del Nasdaq y tuvo una caída del 71,81. Bien, es verdad que después de esa fecha se ha recuperado el 42 desde el mínimo, ¿no? En el Dow Jones, por ejemplo, había tenido una caída del 30%, el índice FT100 de Londres del 36%, el índice general de la Bolsa de Madrid del 43%, etcétera. Indudablemente, después de los mínimos, ha habido una corrección en estos últimos meses, desde los mínimos, que casi todos tuvieron lugar entre el 19 y el 21 de septiembre pasados, y esta corrección ha vuelto a situar a los mercados, digamos, en una senda de una expectativa positiva y posiblemente crecimiento. Pero yo creo que la variable que más afecta a los mercados, y esto lo estamos viendo en una economía globalizada, la variable que más tienen en cuenta los mercados es el crecimiento. Y por eso, digamos que el logro de un crecimiento sostenido, que es el mayor reto para los políticos, es a su vez la variable más importante para los mercados.
Sí, ahora pasaremos a comentar el escenario macro que tenemos que tener en cuenta de cara a esta valoración sobre los mercados de valores. Pero antes me gustaría preguntarle, Petra Mateos, ¿usted cree que los mercados se han comportado de una forma lógica después del 11 de septiembre o ha habido alguna cuestión diferente a otras veces que ha habido situaciones de máxima incertidumbre? ¿Qué lectura da usted a lo que ha pasado desde el 11 de septiembre hasta ahora?
El 11 de septiembre ha sido una fecha simbólica y significativa para todo el mundo en otras cuestiones, pero me voy a ceñir a lo que ha podido representar para el mercado de valores, un poco para no derivar la cuestión, ¿no? Yo creo que el 11 de septiembre hay que valorarlo como una situación donde ha habido un aumento de la incertidumbre que ya existía, pero sobre una situación en la que las variables macroeconómicas estaban en mínimos en lo que a tema de crecimiento se refiere. Entonces, lo que ha hecho el 11 de septiembre ha sido acentuar la incertidumbre y, por lo tanto, aumentar la volatilidad. Por eso lo que produjo fue un gran descuento en las fechas posteriores al 11 de septiembre. Pero, al mismo tiempo, también pienso que la contundencia de la reacción de Estados Unidos y la coordinación y digamos puesta de acuerdo de las principales economías, de los principales gobernantes de los países avanzados, lo que han hecho ha sido que se salga de la situación un poco de catástrofe y de mayor incertidumbre mucho antes de lo que en otras circunstancias hubiera sucedido. Quizás porque ha habido una acción coordinada de todos los gobiernos y ha habido una respuesta muy positiva de todo el mundo que ha favorecido que se mire el horizonte con un optimismo mayor.
Pues vamos a repasar ahora el escenario macroeconómico en este momento. Petra Mateos.
Sí, y yo creo que también hay que remontarse un poco a lo que había pasado a finales del 2000 y principio del 2001, en que, como habíamos dicho antes, se redujo el ritmo de crecimiento económico mundial debido a una desaceleración en las economías avanzadas, sobre todo en Estados Unidos, y a un menor crecimiento también a consecuencia de esto en los países emergentes. El crecimiento mundial, que había sido del 3,5 en el 99, subió al 4,8% en el 2000, correspondiendo a Estados Unidos un crecimiento del 4,2 y del 5% respectivamente, y estos son cifras muy elevadas, mientras la economía de la zona euro también crecía, pero lo hacía en menor medida, al 2,6 y 3,4, y también los países emergentes habían superado la crisis del 98 y tuvieron una recuperación en estos años. Esto creó un clima muy positivo que contribuyó desde luego de una manera muy notable a todo el boom, digamos, del mercado de valores. Y también había otros factores añadidos, como era una evolución positiva en los desequilibrios fiscales en los principales países y una inflación global contenida, aunque subió un poco en las economías avanzadas precisamente a causa del aumento de los precios de la energía y la pujanza de la actividad económica. Y también había otro tema que resolver, que eran los desequilibrios externos de algunos países que siguieron generando preocupación en algunos países emergentes, con problemas en alguno de ellos, sobre todo Turquía y Argentina. Precisamente el caso de Argentina, si quieres, lo comentamos un poco más adelante para no romper el esquema este de la lógica del escenario macroeconómico. Sí. También debemos recordar que la demanda mundial había permitido el crecimiento del comercio internacional, que la subida del petróleo había restablecido el equilibrio en las economías de los países productores e impulsó su crecimiento. A su vez, el dinamismo de China e India hizo que mejorara toda la economía de esta región económica. Y en este clima de bonanza económica hubo un factor desestabilizante, que fue la caída de los valores tecnológicos y el descenso de los mercados de valores, debido, como he dicho antes, quizás a la pregunta de si habían alcanzado una cota demasiado elevada, o también a que las empresas habían empezado a descontar un escenario negativo de crecimiento. Y también hubo un factor añadido, que hubo unas condiciones más restrictivas del crédito y había unas subidas de los tipos de interés en estos años, sobre todo en Estados Unidos, que había sido el gran motor de la tendencia anterior. Y todo este descenso se reprodujo a partir de digamos, el descuento de unas expectativas de crecimiento más negativas. El descenso en el principal mercado, el mercado americano, se reprodujo en otros mercados mobiliarios maduros y se propagó también hacia los emergentes. Y aunque indudablemente todo este año 2001 se intentó mejorar la situación de liquidez mundial reduciendo los tipos de interés, sobre todo también haciendo de país líder Estados Unidos, marzo de este año, del 2001, marca el fin de la tendencia expansiva y el inicio de una etapa de desaceleración que está desembocando ya técnicamente en muchos países en una recesión. Llamémosle como queramos, ¿no? Hay muchos economistas que dicen que técnicamente estamos en una desaceleración más que en una recesión. Pero recordemos que el tercer trimestre del año Estados Unidos ha tenido un crecimiento negativo del 1,1%, que las previsiones para el cuarto trimestre son también pesimistas y se espera una caída del crecimiento del 1,5, que Europa no parece que esté en sus mejores momentos, los presagios se están cumpliendo y la mayoría de países están dando datos de crecimiento peores que los previstos en el tercer trimestre. Concretamente, por ejemplo, el PIB alemán se contrajo el 0,1% en el tercer trimestre después de un crecimiento cero en el segundo, y los expertos opinan que también el dato será negativo para el cuarto. Esto, como he dicho antes, es síntoma de recesión, aunque se discuta si técnicamente es recesión o se está, digamos, entre comillas, al borde de la recesión. Pero no olvidemos que Alemania representa el 33% del PIB europeo. Por eso la OCDE revisó sus previsiones de crecimiento para la zona euro, y también esta misma rebaja la había hecho con anterioridad el Fondo Monetario Internacional. No parece, o sea, digamos que la variable más dañada es el crecimiento. No se temen otros desequilibrios importantes, puesto que la inflación está controlada, la caída del precio del petróleo este año ha hecho caer las tasas de inflación en la Unión Europea, y no cabe duda, sin embargo, que la consolidación presupuestaria sí que va a sufrir un parón y será difícil mantener el objetivo del déficit cero, pero tampoco tenemos que ponernos dogmáticos en torno al déficit cero. Concretamente en Alemania el año terminará con un déficit del 2,5 y puede subir al 2,7% en el que viene. Francia también subirá al 1,5% este año y hasta el 2% en el próximo. ¿Esto qué puede hacer? Pues que las digamos que los planes de convergencia y la situación de déficit cero se alargue, pero como he dicho antes, pues hay que ser consecuentes con la situación económica y tampoco hay que ser muy dogmáticos. También son negativas este año las previsiones de empleo. El dato de desempleo puede crecer en el 2002 por primera vez desde 1997 en la eurozona. En Estados Unidos, la cifra de desempleo desde los mínimos históricos del 4,2, parece que recuerdo, ha subido al 5,6. Y por el momento, lo único que se mantiene estable es la inflación, cuyo objetivo del 2% permitirá mantener los tipos de interés a la baja. Pero, sin embargo, Japón también está en franca recesión y sin síntomas de recuperación. Y entonces, por tanto, con los tres grandes bloques económicos en desaceleración, no es de extrañar que las instituciones, como son el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, hayan rebajado sus previsiones, ya que en esta situación de los principales países, esto puede suponer una caída de beneficios empresariales y pérdidas de empleo para otros países por los efectos indirectos.
Muy bien, pues como usted había apuntado, el caso de Argentina es bastante preocupante. ¿Cómo afectará, en su opinión, a la economía de los países que la rodean, del Mercosur fundamentalmente, y sobre todo a las empresas españolas que están invirtiendo y a los inversores españoles que están invirtiendo en este país?
Sí, yo creo que estamos en el momento más bajo de valoración de la situación de Argentina, y siempre cuando las cosas llegan al fondo acaban, como he dicho antes, por rebotar. Es un pulso el que se está produciendo entre las autoridades argentinas y las instituciones y los responsables del Fondo Monetario Internacional. Indudablemente, Argentina había llegado a esta situación en un largo proceso desde su dolarización, es decir, la tasa fija de cambio de un peso, un dólar, había afectado negativamente a la zona, sobre todo por el encarecimiento del dólar a nivel internacional y también por la devaluación de un país vecino que afecta tanto a la zona como es el real brasileño. Entonces, esto lo que había hecho ha sido hacer que Argentina perdiera competitividad de una manera impresionante. Y también hay un problema que es de ausencia de recaudación. Es decir, ahora mismo el gobierno argentino tiene un presupuesto que es muy difícil de consolidar y que es muy difícil de reconducir. Indudablemente hay unos planes específicos del gobierno para tratar de solucionar esta situación, pero hay una negociación ahora mismo muy tensa entre los responsables económicos argentinos y las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que yo espero que acabe por resolverse, porque desde luego lo que es, digamos, impredecible es qué consecuencias podría tener para la economía internacional. Ya no hablo solo de la economía del Mercosur, sino de la economía internacional, que un país como Argentina hiciera suspensión de pagos. Esto sería algo que, desde luego, yo pienso que esto sería bastante improbable, ¿no? Que Argentina finalmente llegara a una situación de ese nivel, ¿no? Pienso que la situación, soy más optimista y pienso que al final es un proceso de negociación en que las dos partes endurecen su postura, pero que al final alcanzarán un compromiso y una solución de compromiso final que pase por que Argentina acepte algunas medidas de las que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, y también que el Fondo Monetario Internacional, digamos, ayude a un país con Argentina que es tan vital para los intereses de Mercosur y para toda la economía mundial.
Y desde luego es pronto para hablar de los efectos de esta situación. Petra Mateos, ¿cuáles son las expectativas para el futuro? Un resumen, porque ya no nos queda mucho tiempo.
Sí, pues desde luego hay un factor que ha sido esencial, que ha sido que después de los acontecimientos del 11 de febrero, los gobiernos han tomado, digamos, una actitud muy positiva a favor de la recuperación. Y esto está jugando un papel muy importante también a favor de la recuperación, aunque, sin embargo, hay una posición distinta entre Estados Unidos y la Unión Europea, mucho más agresiva a favor, como he dicho antes, de la recuperación en Estados Unidos. Y no cabe duda que el mercado de valores es muy sensible a actuaciones de este tipo, por ejemplo, variaciones de los tipos de interés. Recordemos que Estados Unidos acaba de hacer una última rebaja, que ya es la undécima en este año, y ha dejado los tipos al 1,75% frente al 3,25% de la eurozona, con lo que hay un diferencial muy importante en relación al coste de dinero en la eurozona. Esto puede significar, digamos, que Estados Unidos acelere su salida de la crisis y puede hacer que la eurozona tenga una salida más lenta de la crisis. Si además los programas de medidas fiscales previstos y el aumento del gasto público se llevan a cabo en Estados Unidos, esto también puede trabajar a favor de la recuperación americana. Y por lo que tendría de efecto derivado sobre el resto de países, sería positivo para el resto. Hay muchos analistas que piensan que efectivamente esto va a ser posible y están, digamos, tratando de acelerar la situación incluso con mensajes positivos, aventurándose que la situación se resolverá a partir de marzo-abril del 2002 y algunos lo posponen un poco más, pero todo el mundo la sitúa, digamos, en el segundo semestre del 2002. Incluso se aventuran cifras del 4 y del 5% de crecimiento, pero, en fin, yo creo que aventurar esas cifras ya es un poco arriesgado, ¿no? Sin embargo, Duisenberg mantiene que la recuperación económica en la eurozona en el 2002 será lenta y no se apreciarán señales de mejora hasta el segundo semestre. Pero hay un factor positivo en la eurozona, como he dicho antes, que es el control de la inflación, que permitirá nuevas reducciones de los tipos de interés. Por lo tanto, todavía estos próximos meses serán de un tipos de interés a la baja y esto puede tener una incidencia positiva. Hay factores negativos que hay que remontar, como es la caída de la confianza del consumidor. No olvidemos que en Estados Unidos cayó a 82,2 en noviembre de este año, el punto más bajo de los últimos 8 años. Y en Alemania el índice de confianza empresarial también se fue al punto más bajo de los últimos años. También los márgenes de beneficios empresariales han caído en Estados Unidos a su punto más bajo de los últimos 19 años. Si cayeran ahora, otra vez, en el mes de diciembre, sería el punto más bajo después de la Segunda Guerra. Y puede seguir cayendo en el cuarto trimestre. En consecuencia, está habiendo recortes del empleo que tratan de restaurar la productividad. Y, desde luego, con todo este panorama, la inversión está en mínimos. Por lo tanto, yo creo que la economía necesita realizar unos ajustes y este proceso lleva su tiempo. Y por ello no se estima que la recuperación sea posible hasta mediados del 2002.
Un panorama muy complejo, como nos ha explicado Petra Mateos. ¿Cómo evolucionará en este panorama la situación en los mercados financieros?
Sí, pues yo con todo veo la situación positiva de cara al próximo año, porque lo que nos han enseñado las crisis anteriores es que el mercado de valores anticipa el cambio de ciclo. Y así ha pasado en la fase de recesión, en que el mercado hizo su pico en marzo del 2000 y se anticipó casi un año al inicio de la misma, como he dicho antes, en marzo del 2001. En las recesiones anteriores, si hacemos un poco de historia, después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo más corto de recesión fue de 8 meses y el más largo de 16. Por eso los analistas sitúan esto en 12 meses, un poco por ponerlo en la media, y para muchos de ellos marzo del 2002 será una fecha clave. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista del mercado lo importante es detectar cuándo el mercado ha tocado fondo. Los inversores han pensado, y eso nos lo prueba pues lo que han hecho posteriormente, que el mercado marcó en septiembre de ese año, como he dicho antes, en torno al 19-21, el suelo definitivo. Y por eso, después de los mínimos, el mercado se ha comportado de una manera optimista y esto ha marcado una reacción de subida desde septiembre con bastante fuerza, siendo la evolución más contundente la del Nasdaq, posiblemente porque las acciones más sensibles estaban sobrevendidas después del 11 de septiembre y por eso la reacción ha sido tan positiva desde entonces.
Y quizás esta, ya con ello acabamos, Petra Mateos, es la pregunta de más interés para los oyentes que quieran invertir, sobre todo antes de final de año, que ya les queda poco tiempo. ¿Qué decisiones deben tomar los inversores, en su opinión, en este momento, o pueden tomar?
Pues, desde luego, sí que es un momento que debe ser aprovechado por los inversores para reestructurar sus carteras. Si las habían reestructurado para prepararse para la crisis, ahora las deben reestructurar para aprovechar, digamos, de una manera positiva, la salida de la crisis. En este caso, yo creo que sería conveniente aumentar el peso de la renta variable, reduciendo las posiciones de liquidez, situándose también en valores más cíclicos y menos defensivos, y la experiencia enseña también, es lo que nos ha enseñado antes, que las pequeñas compañías también pueden acelerar su crecimiento antes que las grandes compañías. Por lo tanto, las small caps serán una buena opción también para los inversores. Conviene tener presentes unas guías de actuación de carácter general, ¿no?, para no tomar decisiones erróneas apoyadas en los sucesos y noticias a veces contradictorias del día a día, porque muchas veces los inversores reaccionan, digamos, con demasiada celeridad en vez de pensar y reflexionar sobre lo que es su situación a largo plazo. Por eso la mayoría de los analistas recomiendan una actuación elemental basada en las recetas más tradicionales, es decir, conservadurismo, valores con fundamentales sólidos, alta calidad y diversificación. Pero a mí me gustaría añadir algo en el tema de la diversificación. Y es que ahora mismo la diversificación hay que hacerla por sectores, porque ya no sirve la diversificación por mercados, ya que la mayoría de mercados estaban y están correlacionados. Entonces, si la correlación entre los mercados es muy alta, lo que hemos vivido en la etapa previa es que hay una correlación mucho más baja en sectores, y esto sí que nos puede ayudar en la diversificación.
Bien, pues muchas gracias.
Y después la suerte, Isabel, la suerte.
Sobre todo. Yo no juego, no invierto en bolsa, con lo cual en mi caso la suerte no tiene que ver. Bien, pues ha sido un placer, como siempre, Petra Mateos, tenerla en este programa, en Revista de Economía. Hoy hemos hablado de los mercados de valores, de cómo se han comportado en el 2001 y también de las perspectivas que podemos tener para el próximo 2002. Gracias y hasta otro día.
Gracias, buenas noches.